ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar este noticiero de viernes de Noticias de Abajo. Y bueno, pues desde algún lugar de la Ciudad de México les compartimos las noticias de el día de hoy. Y como columna, como nuestro menú informativo del día de hoy, 6 de octubre del 2017, tenemos en la columna mañanera.
Bueno. Tenemos la información acerca de esta iniciativa de ley que está promoviendo un diputado priista allá de Nayarit para criminalizar las radios comunitarias, y bueno, vamos a estar platicando de ello. Hay un comunicado de AMARC pues repudiando esta iniciativa, y también hay varios comentarios que hay por parte de redes sociales.
Tenemos la columna Rompiendo Fronteras. Desde Palestina, lanzan Radio Palestina Liberación RPL, la radio de noticias palestinas en español y árabe. Bueno, entonces ya vamos a poder leer las noticias en español. Desde Colombia, ejército y policía emprenden fuego contra población civil en Nariño. Esta nota es de Colombia Informa. Desde Argentina, inauguración de local en Córdoba. Siempre soñamos con alimentar a los pueblos. Es una buena noticia, también tenemos buenas noticias. Y esta la comparten los compañeros de La Tinta. Tenemos NICA Act, otra agresión de Estados Unidos a Nicaragua y a nuestro América.
Y también vamos a tener el informe de Radio Temblor, este boletín ecológico que nos envió esta semana, que bueno, también nos está compartiendo los compañeros Olmedo Carrasquillo, a quien le mandamos un saludo.
Tenemos también desde Estados Unidos, arrodillarse por la justicia, el acto de Kaepernick de Mumia Aguillamal. Recordemos que también este compañero incansable, escritor y periodista desde la prisión, nos comparte su reflexión del mundo.
Y en las noticias nacionales vamos a tener información: minera canadiense retira proyecto por falta de condiciones políticas, defensores del ambiente exigen cancelación de todas las concesiones. Vamos a tener información sobre esto. También vamos a tener información de Chiapas: agentes de investigación criminal de la PGR realizan actos de intimidación y hostigamiento a integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Y bueno, pues esta agresión particular que tuvo nuestra compañera defensora de derechos humanos Guadalupe Núñez Salazar, también de allá de Tonalá.
Desde Oaxaca, cariño entre pueblos, preparatoria comunitaria José Martí. Recordemos que esta preparatoria está en Ixhuatán y que sufrió severos daños durante el temblor de este 7 y, bueno, de todos estos temblores que se han encadenado, bueno, que han venido sucediéndose acá en este país. Y bueno, pues nos comparten pues su proceso de reconstrucción y sobre todo pues lo que están enfrentando ahora.
Y bueno, también vamos a tener la actualización de la organización y solidaridad en torno a estos sismos que sacudieron México. Y bueno, vamos a hablar acerca de qué está pasando en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México a 3 semanas casi de este sismo. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen. Y también vamos a hablar de el proceso este de Marichuy, que ya está a punto de ser candidato oficial a la presidencia. Esto el día de mañana.
Bueno, y por último, en la columna caminera, tenemos perspectivas, las trabajadoras sexuales en México. Una entrevista con Brigada Callejera que la podemos ver en la web app de Rompeviento. Se las vamos a compartir en unos momentos.
Y bueno, bastantita información hoy lunes, viernes 6 de octubre del 2017. Y pues no le cambien, y agradecemos a todas las radios comunitarias, libres, solidarias, piratas, etcétera, como se llamen, pues el apoyo a la retransmisión de este noticiero. Y vámonos con más música y regresamos ya para la información.
Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
Bueno, pues iniciamos las notas, vamos con la primera columna, la columna mañanera. Y bueno, pues tenemos esta información que está reciente, está circulando apenas hace algunas horas. Y esto lo pueden consultar en la página de AMARC México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Pronunciamiento en contra de la iniciativa criminalizadora de la libertad de expresión basada en leyes de la dictadura militar chilena. Y dice así: a la opinión pública, el miércoles 4 del presente mes, la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el diputado priista Benjamín Medrano Quesada ante la Comisión Permanente de la 58 Legislatura, por lo cual se adicionan las Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código Penal Federal. La adición al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones inhabilita en un plazo de 5 años a aquellas personas que hubieran sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar concesión, mientras que la adición al Código Penal Federal del artículo 172 sanciona al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, con 2 a 6 años de prisión, 100 a 300 días de multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza. De ser aprobada esta iniciativa, que se presentará ante el Congreso la próxima semana, significaría un enorme retroceso para la legislación mexicana desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos en general y de la libertad de expresión en particular. Las sanciones administrativas y penales propuestas en esta iniciativa son inconstitucionales, pues se oponen a lo establecido en el segundo párrafo segundo del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos del delito. Los tratados internacionales que se obligan a respetar el Estado mexicano, así como los organismos internacionales que lo tutelan, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido claramente que en materia de libertad de expresión y derecho a la información, frente a este tipo de ilícitos debe optarse por medidas administrativas y no penales, considerando que se trata de infracciones y no delitos. La Corte Interamericana ha señalado que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. En una sociedad democrática, el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que lo dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. La iniciativa no solo da la espalda a los altos estándares internacionales, sino que reconoce explícitamente basarse en una de las legislaciones más atrasadas y restrictivas del continente en materia de la libertad de expresión, como la legislación chilena, sobre la cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó recientemente: persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, que pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado. Para respaldar su iniciativa, el diputado Medrano utilizó 4 ejemplos del derecho comparado, de los cuales 3 obran en su contra, pues el reglamento de la UIT y la legislación de España y Argentina solo hacen referencia a sanciones administrativas y no a penales. Solo la Ley General de Telecomunicaciones de Chile, publicada en 1982 por la dictadura militar de Pinochet, establece pena de presidio en grado mínimo a medio. Y bueno, la reforma de telecomunicaciones fue impulsada por el movimiento social que exigió poner fin a la enorme concentración de medios en pocas manos y luchó por abrir el espectro a los medios indígenas y comunitarios. A 3 años de la aprobación de la ley, todavía persiste el oligopolio mediático y la incorporación de los medios indígenas y comunitarios es muy lenta por las dificultades para cubrir los requisitos de ley. En este país de enormes desigualdades prevalece un escenario de violencia contra comunicadores, con un imparable número de agresiones y asesinatos que colocan a México como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo y la impunidad como aliciente para los agresores. A esta grave situación viene a sumarse las catástrofes naturales, frente a las cuales los medios comunitarios, entre ellos no concesionados, han representado un valioso apoyo para sus comunidades, enfrentadas a condiciones de vida o muerte y de absoluta miseria. En esta condición, la iniciativa criminalizadora aprobada por la Comisión de Radio y TV es una verdadera provocación y un desatino. Existe el antecedente de la aplicación de los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para castigar penalmente el uso del espectro sin autorización, la aprobación por la Comisión de Radio y TV de un tercer artículo criminalizador de la libertad de expresión es una muestra de intolerancia creciente, violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. Demandamos al Congreso rechazar el mencionado uso de los primeros y no admitir la iniciativa de modificación al Código Penal Federal. Llamamos a las y los diputados a escuchar, atender e incorporar las recomendaciones reiteradas de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, a preservar el espíritu de la reforma de las telecomunicaciones y evitar un preocupante retroceso afectando el derecho a la información y la libertad de expresión. Les exhortamos a privilegiar el diálogo, del cual fue ejemplo el reciente foro internacional auspiciado por la IFT y la UNESCO, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, y fortalecer y facilitar el acceso a la legalidad, demostrando las ventajas de la regularización, respetando los procesos de decisión de las comunidades y los pueblos. Este es un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y firman varias radios comunitarias y organizaciones de comunicadores: la Agencia Internacional de Prensa Indígena, la Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco, la Alianza de Derecho Humano a las Mujeres a Comunicar, la Asociación Mexicana Defensoría de Audiencias, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Caminos del Buen Vivir, Casa de Derechos del Periodista, el Centro de Derechos Humanos Fraiva de Chiapas, Centro de Producción de Campo Ciudad, y bueno, una decena larguísima, entre otros, que también se están sumando a esta iniciativa, y varias firmas en lo personal que también se suman. Y bueno, pues ahí está esta iniciativa. ¿Cómo ves?
Bueno, pues sí, pues terrible, ¿no? Terrible retroceso, terrible, pues de plano, terrible la afrenta, ¿no? La demanda de estos priistas, ¿no? Este personaje que pues sin más ni más, con la mano en la cintura, sin vergüenza, ¿no? Aprueban una ley en donde dicen o argumentan que las radios comunitarias hablan mal del gobierno. Y pues sí, o sea, ¿cómo no hablar mal, no? Si justamente en estos momentos en donde hay pues una crisis humanitaria, ¿no? En donde se ha develado no solamente pues la tragedia del sismo, sino la pobreza en la que viven estas comunidades ya de por sí afectadas, ¿no? Uno ve que son comunidades en donde falta todo, y no es solamente por el sismo, ¿no? Sino porque desde décadas, años, más de, desde hace cientos de años, pues viven una carencia y una lucha y una resistencia, y que, pues, no es que hablen mal, hablan lo que es, ¿no? O sea, ni siquiera es decir que están hablando mal del gobierno, sino que están diciendo lo que es. Entonces, pues es una, de entrada, pues es una situación inconstitucional, no solamente en situación de la constitución política, ¿no? Que los artículos sexto y 19, pues son los que amparan el derecho a la información, el derecho a la libre expresión y el derecho pues a que no te pueden quitar las cosas, ¿no?
Sí, pues una ley bastante lesiva. Sin duda muchos de los pueblos y comunidades pues que están luchando por un nuevo mundo, pues muchas veces se dedican a poner las radios de manera independiente, autónoma, no ilegal, porque eso de ilegal suena súper raro. Porque a lo mejor es ilegal para estos fascistas, pero es legítima para las comunidades que la instalan. Y aparte de ser legítima, pues debiese de ser un derecho. Y bueno, tristemente supimos que este personaje, tal Medrano, Benjamín Medrano Quesada, pues es priista. De entrada, esto ya le pone una cola de rata y unas orejas gigantes a su personaje, que es. Y la segunda es que, por ejemplo, de las que votaron por esta iniciativa está Carmen Salinas, ¿no? O sea, una tipa nefasta, lumpenosa, así como, o sea, de lo peor, ¿no? Así como de esas figuras horrendas que tiene nuestro país como funcionarios públicos, porque a lo mejor pues le sale a hacer telenovelas acá de lumpen y pues le sale a la ñora, pero bien, ¿no? Así como natural. Pero que esté de diputada aprobando este tipo de reformas, pues qué onda, ¿no? O sea, mal, tache, y bueno, y este tipo aparte ocupó argumentos súper racistas, ¿no? O sea, cuando le dijeron, no, oye, pero si tu comadre la Carmen Salinas está bien mensa y aprobó la ley, y dijo, ah, pues la oposición tiene indígenas que ni saben leer ni escribir, ¿no? Así como, pues, sus argumentotes, ¿no? Está súper chafa. Y bueno, esperamos que la próxima semana pues le echen para atrás su propuesta, pero de antemano, con o sin ellos, a construir comunicación. Porque, pues recordemos, me imaginaba ahorita a Ricardo Flores Magón, ¿no? O sea, con su imprenta, ¿cuántas veces no se la quitaron? Y esta ley le hubiera quedado al anillo al dedo a Porfirio Díaz, ¿no? Pues quítale su máquina, los metes a la cárcel, prohíbes el periódico Regeneración. Y eso es lo que están haciendo ahora, así, literalmente es lo que están haciendo ahora. Y pues si su argumento es que porque se habla mal del gobierno, pues primera, pues qué pinche gobierno tan feo tenemos y pues... ¿Cómo se va a hablar bien de algo que no está bien, ¿no? O sea, de entrada. Y su preocupación, pues debería de encauzarla más bien a que la gente pudiera hablar bien, haciendo las cosas bien. Pero bueno, seguramente este personaje no sabe de ello. Ya circulan fotos en las redes. Este personaje ya se había hecho famoso por presumir sus lujosas casas que tiene allá en Nayarit, Zacatecas. Es el encargado de la feria de Nayarit, Zacatecas. Que bueno, habría que hacerle hasta boicot a estas ferias, ¿eh? Para que vea que, pues que no manche, ¿no? Pues... ¿Cómo es posible que ande pensando semejantes burradas este tipo?
Sí, pues sí, ¿no? O sea, ¿de quién viene esta ley? Pues de este priista y bueno, para defender a su amiguis, que es la Carmen Salinas. Que bueno, pues lo que también deja como ver es que pues hay como toda una complicidad entre la televisión, entre Televisa y la política, ¿no? Que llevó al poder a esta mujer. Y que pues ahora ostenta un poder también pues en cuestión de leyes, ¿no? En cuestión de, pues sí, ¿no? O sea, entra, ella se inserta perfectamente dentro de de la clase política, de esta legislación, o bueno, de esta clase legislativa, por llamarla de alguna manera, junto con su amigo Benjamín Medrano, igual de, pues sí, ¿no? Igual de ignorantes en la cuestión de que pues no hay una comparación, ¿no? O sea, no se puede comparar su declaración de que en Zacatecas la oposición incluye como diputados plurinominales a indígenas que no saben leer ni escribir, pues es muy totalmente nada que ver su comparación, ¿no? Ya que pues el contexto mexicano tiene una gran composición indígena muy diferente a esta mujer que ostenta un poder que se ganó a través de pues de las mentiras de la televisión, ¿no? Y que justamente pues lo que hace es crear toda esta ficción, ¿no? Toda esta ficción de realidad que ellos quieren, ¿no? Sobre todo pues ya tienen un nombre muy específico que es pues esta poder del PRI, ¿no? Y bueno, pues sí, pues ojalá que esta ley, pues como las otras veces que lo han intentado, pues no pase, ¿no? Y que pues el sentido común, ¿no?, sea el que realmente nos lleve a que se caiga por lo absurdo que es, y sobre todo en el contexto de ahora, ¿no?, en donde hay una necesidad muy fuerte de comunicación entre estas radios, muy fuerte de solidaridad, ¿no? Ahorita la solidaridad no solamente es una bandera política, sino una necesidad de los pueblos que pues hay que llevar a la realidad, ¿no? Entonces, pues que esta solidaridad no acabe, y pues también solidaridad con las radios, que están haciendo un trabajo muy importante en esta reconstrucción de pues estas comunidades, de nuestras comunidades, que pues hay que levantar de nuevo, ¿no?
Vámonos con un corte musical y regresamos para las noticias internacionales.
Noticias de abajo.
Noticias de abajo. Cóctel informativo.
Con
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues regresamos a este noticiero y vámonos ahora con las noticias internacionales. Y bueno, para empezar, una buena noticia, bueno, pues como ustedes saben, el pueblo palestino vive un asedio bastante fuerte por parte de el régimen israelí, de la teocracia hecha gobierno allá en Israel, bueno, en este territorio ocupado palestino que le han llamado Israel. Y bueno, pero afortunadamente hay mucha solidaridad en el mundo con el pueblo palestino y durante ya muchos años pues se ha denunciado este crimen que se está cometiendo contra ellos. Y bueno, es triste, ¿no? Porque pues muchos recordamos que Israel, su choro, con el que nos avientan en la televisión, es que ellos son víctimas del holocausto nazi, ¿no? Y pues una época también muy fea que nadie quiere ni que vuelva a pasar, ¿no? Y pues está súper gacho esto que hizo Hitler y esta banda. Pero pues se están portando igual con los palestinos, no manche, ¿no? Entonces no está chido que Israel esté haciendo estas políticas criminales en contra de un pueblo. Y las agresiones son mil, la verdad es que aquí le hemos platicado miles, ¿no? O sea, que si el ejército, que si los colonos, que si les quitaron el agua, que si les quitaron la comida, que si los tratan súper mal, que si viven en una condición infrahumana. La verdad, la Franja de Gaza está, o sea, cualquier película posapocalíptica que usted haya visto en los últimos días está chiquita para la situación de crisis humanitaria que vive ese lugar, donde no puede pasar nada, ¿no? Donde a través de ellos están pasando un pedazo de pan, en fin. Pero bueno, ¿qué cree? Pues resulta que varias personas solidarias han impulsado un proyecto de radio, y bueno, pues en la página de rebelión.org nos lo dan a conocer, y también, de hecho, ya pudimos abrir la paginita de nuestros compañeros, que pues es una radio. Sobre, de hecho es un noticiero, ¿no? Dice, lanzan Radio Palestina Liberation RPL, la radio de noticias palestinas en español y árabe, que bueno, pues ya va a empezar a trabajar esta iniciativa. Y bueno, pues nos dice Rebelión en su nota, nace la Radio Palestina Liberation RPL, emisora internacional del diario Palestina Liberation, para Palestina y Latinoamérica, transmitiendo en español y árabe. La página la pueden encontrar en www.palestinaliberation.com, con corresponsales en Oriente Medio, Palestina y Latinoamérica. A 70 años de la participación y ocupación de la tierra palestina y a 50 años de la segunda invasión y ocupación sobre la capital palestina, Al-Quds o Jerusalén del Este, cubriendo la actualidad de los territorios palestinos ocupados. Bajo los acordes del himno palestino Mautini, mi patria, el himno de la resistencia popular del pueblo palestino como identificación oficial de la radio, desde este 9 de octubre la Radio Palestina Liberación RPL en forma online y a través de emisoras asociadas de FM y AM de Latinoamérica y el mundo árabe en español y árabe, señala en su lanzamiento su director fundador Abu Faisal Sergio Tapia, periodista pro-palestino, experto en asuntos de Oriente Medio y Palestina. Es el complemento de noticias, música y análisis de la actualidad palestina en nuestro diario Palestina Liberación, que se edita online todos los días desde el 20 de julio del 2016 en español y árabe, con 1 millón de lectores en toda América Latina, Palestina, España, Francia y el mundo árabe. La Radio Palestina emite campañas de conciencia sobre el sufrimiento del pueblo palestino bajo la ocupación israelí, denunciando los crímenes de lesa humanidad contra la nación palestina por parte del terrorismo de Estado de la ocupación sionista, la limpieza étnica sobre Palestina ocupada, el bloqueo sobre la Franja de Gaza, los crímenes contra la infancia palestina, donde desde el año 2000 hasta la fecha han sido asesinados por el régimen israelí más de 3.000 niños mártires palestinos, y donde actualmente hay alrededor de 6.500 palestinos secuestrados en cárceles israelíes, entre ellas unas 57 mujeres y niñas menores de edad y 300 niños, donde la tortura y las violaciones de los derechos humanos son las bases democráticas del régimen sionista, un régimen del apartheid sobre el pueblo palestino. Diseñada esta arquitectura genocida por el carnicero del pueblo palestino, Ariel Sharon, y hoy vigente con Netanyahu. Estas campañas son muy bien recibidas entre los oyentes. También se puede escuchar la voz de Yasser Arafat en su famoso discurso ante la Asamblea de la ONU, siendo homenajeado en la Radio Palestina Liberation. En forma permanente, Arafat es el padre de la patria palestina, junto a las voces de Nelson Mandela, quien señalará que la humanidad será libre cuando Palestina sea libre, y la del comandante Hugo Chávez, líder de la solidaridad internacional de los pueblos con Palestina. Y bueno, componen el equipo de esta radio, periodistas, analistas, expertos, reporteros y corresponsales de prensa, donde hay entrevistas, música palestina en español y árabe, se puede escuchar en todos los dispositivos digitales a cualquier hora del día, su informativo y poderlo descargar. Les repito, la página es www.palestinaliberacion.com. Ahí van a poder encontrar esta información. Y pues enhorabuena, ¿no? Y qué chido, la verdad, qué chido. Y vámonos con una nota más.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la ciudad. Resistencia, resistencia, resistencia.
Nota es de desde Colombia. Y nos la comparten aquí en Colombia Informa. Y es, dice así: ejército y policía prenden fuego contra población civil en Nariño. El 5 de ¿no? Bueno, ya estoy de nuevo. Sí, bueno, ya, volví. El 5 de octubre, en Colombia, aproximadamente a las 10 de la mañana, 4 campesinos fueron asesinados y más de 10 resultaron heridos por el Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Ambas instituciones del gobierno emprendieron fuego de manera indiscriminada contra la población de Alto Mira, corregimiento Llorente, municipio de Tumaco, Nariño. Desde el 8 de septiembre, más de cinco veredas se encuentra en manifestación pacífica en esta zona, exigiendo el cumplimiento de uno de los puntos de acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El proceso de sustitución de cultivos de coca de manera ilegal junto con las comunidades. Pero desde los días 4 y 5 del presente mes, el ejército, junto con los uniformados de la policía, empezó hostigamientos y agresiones contra los campesinos a manera de provocación. Hoy abrió fuego contra la población civil, la cual se encontraba en estado de pasividad. El resultado de esto, hasta el momento, son 4 campesinos muertos y más de 10 heridos, según los informes y comunicados publicados por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpa, Mataje, Asominuma y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca y Amapola y Marihuana, COCAM, de Nariño. La comunidad... La comunidad... La comunidad exige la presencia de una comisión humanitaria, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, Defensoría del Pueblo y demás entes gubernamentales que hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Y bueno, pues recordemos que después de estos según acuerdos de paz, pues bueno, ya pues la paz que ellos promulgan pues es este tipo, ¿no? O sea, con este tipo de acciones, ¿no? Bueno, pues solidaridad con nuestros compañeros, bueno, con nuestros hermanos de Colombia.
Bueno, en más noticias, en la tinta.com.ar, este portal de periodismo hasta mancharse de Argentina, nos comparte la nota: el MCC inauguró local en Córdoba, siempre soñamos con alimentar a los pueblos. El Movimiento Campesino de Córdoba presentó este jueves su nuevo local de venta de productos campesinos en pleno centro de la ciudad de Córdoba, capital, sin intermediarios. Tanto productores como consumidores podrán abastecerse y relacionarse con precios más justos. La inauguración de este local tiene que ver con el anhelo y un sueño, expresaron. De lunes a sábado de 10 a 3, Monte Adentro Almacén Campesino abrirá sus puertas para todos aquellos vecinos y vecinas que quieran acceder a alimentos sanos producidos por familias campesinas y de la agricultura familiar: miel, arrope, dulce de leche, quesos, leña, carbón, hierba, vinos, vinagre, salsa de tomate. Son algunos de los productos que se pueden adquirir en el local ubicado en calle Rivadavia 758. Siempre soñamos con alimentar al pueblo y veíamos que nuestros productos llegaban atravesando cada uno de los eslabones de la cadena comercial y que los consumidores terminaban pagando un precio entre 60 y 120 pesos, 120% más alto. En el campo dependemos de los intermediarios que históricamente nos han pagado la miel, el carbón, la leña, los terneros y los cabritos a su conveniencia. Ahora proponemos otra manera de vender. El consumidor podrá pagar un precio más justo y el productor también podrá vender a precios más equitativos, expresaron los campesinos en la presentación de su nuevo comercio. Y bueno, pues enhorabuena, nos presentan también aquí algunas imágenes de su iniciativa. Y al final dice, gracias a la toma de conciencia, la lucha y la organización, los campesinos pudieron evitar más de 500 desalojos de familias cordobesas. Tuvimos que pararnos sobre la tierra que nos vio nacer y hacer frente a desalojos y atropellos para conservar nuestro derecho a la tierra. Hasta hace poco, los jóvenes no tenían más alternativas que emigrar. Hoy contamos con 3 escuelas campesinas que el mismo Estado provincial reconoce. El monte nativo nos dio casa, energía, trabajo y dignidad por siglos. Calderón destacó además el hecho de que el movimiento campesino forme parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. Creemos que la CETEP, si bien es una organización mayormente urbana, son compañeros que estén en la misma. Mientras más seamos, más vamos a poder luchar por más derechos. En el campo, en los pueblos o en los barrios, estamos en las mismas condiciones. Y bueno, pues ahí viene este artículo que lo pueden consultar en latinta.com.ar. Y pues enhorabuena, ¿no? Y se ven bonitas las fotos. Lástima que Argentina está un poquito lejos de la Ciudad de México. Pero bueno, ya nos comparten más que nada la iniciativa, ¿no? A ver si ya también por acá se nos prende el foco y pues hacer también más de estos. Aquí en México ha estado los tianguis de trueque, ¿no? Y estos de prosumidores le llaman por acá. Y bueno, pues enhorabuena a estas iniciativas. Vámonos con más información.
Bueno, pues ahora vámonos a una nota de rebelión.org. Nica Art Act, otra agresión de Estados Unidos a Nicaragua y a nuestra América. La reciente decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar nuevamente la iniciativa de ley injerencista Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como NICA Act, constituye otra agresión orquestada desde el territorio norteamericano contra Nicaragua y nuestra América. Casualmente, este órgano legislativo de Washington adoptó el referido proyecto, que ahora deberá ser debatido en el Senado, un mes antes de que, en la patria de Augusto César Sandino, se celebren comicios municipales. Similar hicieron los legisladores estadounidenses el pasado año, en plena campaña, previa a las elecciones presidenciales nicaragüenses, en las que se impuso de manera contundente el Frente Sandinista de Liberación Nacional y fue reelegido el presidente Daniel Ortega, con el 72% de votos. La iniciativa NICA Art, un engendro promovido por conferencistas norteamericanos de origen hispano, los mismos mafiosos que incitan constantes ataques a Venezuela, Cuba y Bolivia, tiene el propósito de materializar sanciones económicas y financieras contra el gobierno legítimo y el pueblo nicaragüenses. Analistas consideran que otra vez Washington pretende crear incertidumbre entre los habitantes del país centroamericano para asestar un eventual golpe al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la consulta popular del mes venidero, como lo intentaron hacer en las presidenciales del 6 de noviembre del 2016. La respuesta entonces de Nicaragua fue demoledora, con el triunfo de Ortega en las urnas, con el que seguramente conquistará el FSLN en las cercanas elecciones municipales. El gobierno sandinista, a través de su vicepresidenta Rosario Murillo, dio a conocer el martes una declaración oficial en la que cataloga la decisión del Congreso de Estados Unidos una violación de la soberanía de su país. La nota subraya que la NICA Act es una acción irracional, ofensiva y lesiva de los derechos humanos de los nicaragüenses y responde a posiciones retrógradas, injerencistas e irrespetuosas de ciertos legisladores norteamericanos que todavía no superan la conflictividad e intereses ajenos a la voluntad y tranquilidad de los pueblos. Otras naciones como Venezuela, Cuba y Bolivia, asediadas, sancionadas y bloqueadas por Washington, se han solidarizado con Nicaragua frente a la nueva patraña del Imperio del Norte, que constituye sin duda alguna otra agresión a la patria grande. Y bueno, pues es una muestra más de toda esta injerencia de Estados Unidos en estas regiones, en donde pues lo que pretende es monopolizar y crear toda esa convertir en América Norte, en América, pues todo un Norteamérica, ¿no? En esta actitud de apropiarse y de golpear los gobiernos y bueno, los esfuerzos latinoamericanos pues de liberarse de este yugo imperialista.
Bueno, pues vámonos con más información y ahora vamos a escuchar el boletín ecológico de nuestros compañeros de Radio Temblor de Panamá, quienes semanalmente nos comparten esta información de lo que pasa allá en Centroamérica. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Boletín Ecológico de Panamá número 116 de la segunda quincena de septiembre del 2017. Titulares: admite amparo contra empresa petrolera Vertical. China interesada en la hidroeléctrica Chang 2. Denuncian daño ambiental en El Pila. Destruyen armas químicas abandonadas en Panamá. Relleno sanitario Cerro Patacón incumple con plan ambiental. La Autoridad del Canal de Panamá premia a los buques que utilizan combustible menos contaminantes. Admite amparo contra empresa petrolera Vertical. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió el pasado 14 de septiembre un amparo de garantías contra la resolución del Ministerio de Ambiente, que aprobó el estudio de impacto ambiental categoría 2 para la instalación de un oleoducto que llevaría combustible al aeropuerto de Tocumen. Este amparo fue presentado por el Centro de Incidencia Ambiental, la Red Ciudadana Urbana de Panamá, entre otras, argumentando posible peligro para el área protegida humedal Bahía de Panamá. China interesada en la hidroeléctrica Chang 2. La República de China Popular manifestó su interés comercial en la reactivación del proyecto hidroeléctrico Chang 2 como parte de un acuerdo de cooperación con Panamá. El documento se firmará cuando el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se reúna con su homólogo chino Xi Jinping en el país asiático. Denuncian daño ambiental en El Pila. Organizaciones ambientales como la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas de Panamá, FUDICEP, junto a guías turísticos, denunciaron la apertura de caminos de más de un kilómetro de largo con maquinarias en la Reserva Natural del Parque Internacional La Mitad, entre las provincias de Chiriquí y Boca del Toro, que también se comparte con Costa Rica, la cual enviaron una denuncia al Ministerio de Ambiente expresando el daño ecológico en el área protegida. Destruyen armas químicas abandonadas en Panamá. Estados Unidos comenzó a eliminar proyectiles de gas mostaza y otros agentes nerviosos que dejó en Panamá cuando entregó el canal interoceánico hace casi dos décadas en un proyecto avalado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. A mediados de septiembre dio inicio la operación de destrucción de municiones químicas ubicada en Isla San José. La operación a mediados de septiembre la desarrolla un grupo de especialistas de Estados Unidos junto al personal de la Unidad Técnica de Explosivos de la Policía Nacional de Panamá. Relleno sanitario Cerro Patacón incumple con plan ambiental. El relleno sanitario de Cerro Patacón en el corregimiento de Ancón incumple con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA, instrumento que se debe implementar para la gestión adecuada del sitio. El Ministerio de Ambiente informó que este año llevó a cabo dos inspecciones en el lugar y se encontró con mal funcionamiento del sistema de drenaje, manejo inadecuado de lixiviados, no cobertura de desechos sólidos e inapropiada disposición y acopio de lodos. Por ello abrió un proceso administrativo para que se corrijan las anomalías que impactan sobre la población y el ambiente. La Autoridad del Canal de Panamá premia a los buques que utilizan combustible menos contaminantes. El Canal de Panamá, ruta que ofrece una conexión verde, ha permitido que en los 15 meses de operación de la vía ampliada se hayan dejado de emitir unos 17 millones de toneladas de dióxido de carbono CO2. La Autoridad del Canal de Panamá premia a los buques que utilizan combustible menos contaminantes. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá 116 de la segunda quincena de septiembre del 2017. Soy Olmedo Carraquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Y la siguiente nota, bueno, ya con esta nos despedimos de las noticias internacionales. y nos la comparte Amigos de Mumia. Y es un texto de Mumia Buyamal, que escribe como todas las semanas y como incansablemente desde la prisión allá en Filadelfia, y se titula Arrodillarse por la justicia, el acto de Kaepernick. Un acto del ex 49avo de San Francisco, Colin Kaepernick, ha tocado un punto sensible en todo el país. Hace varios meses, el talentoso quarterback tomó la decisión de mantenerse en una rodilla durante el himno nacional para llamar la atención al terrorismo policiaco hacia la gente negra. Está pagando un precio muy alto por su activismo basado en principios, un precio que los no atletas apenas pueden comprender. Los atletas profesionales no son simplemente hombres y mujeres que practican un deporte para divertirse. Los atletas de élite, especialmente a nivel internacional, a nivel profesional, han pasado una gran parte de sus vidas en el físico-culturismo para ganar mayor tono muscular y perfeccionar su oficio. Algunos empezaron en la escuela secundaria o preparatoria. Su firme devoción a un deporte produce una capacidad de centrarse que pocas personas jamás logramos. El hecho de que Kaepernick esté sacrificando su carrera profesional ante la hostilidad de la Liga Nacional de Fútbol, NFL, habla bien del hombre. Su protesta sostenida nos hace pensar en los esfuerzos antiguerra del fallecido Muhammad Ali. La decisión de quitarle su licencia para boxear le negó el éxito cuando estaba en la cima de su carrera. La pérdida no solo fue suya, sino de todos sus aficionados. De la misma manera, los atletas John Carlos y Tommy Smith vivieron muchos años de represión y discriminación por haber alzado el puño en el saludo del poder negro durante la entrega de las medallas de los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Colin Kaepernick sigue con esa orgullosa y honrada tradición, porque al arrodillarse, él se levanta por justicia para millones de personas cuyas voces han sido sofocadas. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal. Nota: cientos de deportistas han seguido el ejemplo de Kaepernick, y aún más en los recientes partidos de el NFL, después de que Trump dijo en septiembre que cualquier hijo de puta que se arrodillara durante el himno debería ser despedido. Bueno, pues imagínense, ¿no? Pero bueno, pues nuestro reconocimiento a estos atletas, ¿no? Creo que más, ellos merecen pues el doble premio, el doble galardón, ¿no? Tanto de ser congruentes, no solamente con su deporte, sino con la situación en la que viven, ¿no? Y hacer pues también un acto político de su hacer, cosa que bueno, pues es un ejemplo y que también pues nos motiva, ¿no? Para que pues otras actividades humanas se sumen también a esta exigencia de justicia, de igualdad y de alto al terrorismo y pues a estos crímenes en contra de la gente de color en Estados Unidos.
Y pues sí, pues arrodillarse ahora todos al sonido del himno. Y bueno, parece que ya hay bronquitas con el internet, nos desconectamos un ratito, pero vamos con esta, mantenemos esta transmisión por el FM. Y bueno, pues también recuerden, hay que ejercitar los músculos, pero también hay que ejercitar el cerebro. Y bueno, pues vámonos con esta rola que está dedicada para el pueblo palestino. Y a ver qué les parece. Todo lo que no estén ocupando, cierren lo de sus redes.
Una pendua, laro geita mesotzi garren urtean, estatu batuek berriz, bombardatu dutela Irak, eta turuzen poliziak,
Duela magre bihar bat eta Madrilen fasistek Aitor Zabaleta euskalduna dena eta gorron nire txeko atetikak zentik hortazorek ez hortazonean lakata dena eta gorron nire txeko atetikak zentik hortazorek ez hortazonean Katutako sobo kongo zierra Leona kerra ikuskizuna Mutatu da mondializazioaren esklabua Aiuni dizlo Kezazpian itzaileak abesten Ari dira behar duzun guzia Amodioa Omen da Dena eta gorron Unera txeko atetikat Sentik hortazonek Ez hortazonean Ulera txeka tetikat Sentik hortazonek ez Sortazonean lakata Otol zipristen ez Zikindutan kasuekin baina Eskaileretan ez duten bahitera Urratxak gendik eri harriak ur Banoa Otol zipristen ez Zikindutan kasuekin baina Eskaileretan ez duten bahitera Urratxak gendik eri harriak ur Manoam Utena ta gorrun Mire txeko atetikat Sentik hortazonek ez Hortazonek
Sono pochi pollici d'incendi su Belgrado e tu senti ringare la conferma vicino che sei seduta ancora al posto più lontano e sicuro la vita è sonnolenza telecomandata in lotta non importa alza cambia un mondo cupo intorno tra la gente del terzo millennio esco perché ti stai sogando cercando un punto fisso dentro te e ti domandi vuoi capire perché il vento soffre poppa che ha già preso tutto anche la forza di un tempo faceva movimento che ha cambiato bandiera che ha portato la faccia che ha preferito bonaccia che suo marito rasca gli orecchi perché della facilità c'è fuori del giro ti vede fuori del giro della facilità stai fuori del giro della facilità che sto fuori del giro Siamo fuori del giro, siamo fuori del giro della passività.
Pasamos al noticiero. Ah, sí, vamos con la cortina. Y regresamos. Tenemos aquí nuestros técnicos.
Noticias de abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
ML Noticias de abajo.
Y bueno, pues regresamos con ustedes a las noticias.
Las noticias nacionales. ¿Sí? Bueno, pues ya estamos en las noticias nacionales. Noticias de abajo. Cóctel informativo.
Bueno, parece que ya, a ver si ya está.
Sí, ya.
Y bueno, hay algunos problemitas aquí con los micrófonos.
Ya. Sí. Sí, bueno, pues estamos ya entrando en nuestra sección desde el ombligo del monstruo Y bueno, pues les compartimos una nota de Ada Zamora que se titula Minera canadiense retira proyecto por falta de condiciones políticas. Defensores del ambiente exigen cancelación de todas las concesiones. Ciudad de México, 4 de octubre. Tras la presión de activistas y académicos, además de un pronunciamiento del gobierno estatal de Veracruz contra la actividad minera, la empresa canadiense Candelaria Mining Corp. retiró ayer la manifestación de impacto ambiental del proyecto. La Palla, que sería una mina a cielo abierto, a apenas 3 kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Sin embargo, la empresa podría retomar su intento de abrir el proyecto después, además de que persiste también el proyecto de la mina El Cobre de Almaden Minerals. Por ello, las y los defensores del ambiente agrupados en la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental, La Vida, exigen que las empresas mineras que pretenden trabajar en la zona renuncien a sus concesiones o les sean canceladas, pues la explotación minera podría generar múltiples afectaciones a la salud de la población. Pérdida de fuentes de agua, pérdida de empleos en actividad minera, pérdida de fertilidad de los suelos, erosión, contaminación, a partir de la dispersión de sustancias tóxicas y la destrucción de cícadas mineralias, milenarias y encinares tropicales. La empresa mexicana Caballo Blanco SADCB, filial de la canadiense, presentó en julio el proyecto de explotación La Palla ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 5 de septiembre, la Semarnat abrió un periodo de consulta pública y La Vida fue una de las primeras en expresar su rechazo al proyecto, entregando una carta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para pedirle que se pronunciara en contra de La Palla. El 3 de octubre, la Universidad Veracruzana se manifestó en contra del proyecto e incluso hizo lo mismo la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno veracruzano. El 4 de octubre, activistas, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de comunidades afectadas demandaron la cancelación definitiva de los proyectos mineros que amenazan los municipios de Actopan y Alto Lucero. Los integrantes del pacto señalaron que no bajarán la guardia y continuarán realizando actividades para establecer un Veracruz libre de minería tóxica frente a las empresas que actualmente o en un futuro busquen llevar a cabo explotaciones mineras a gran escala en la región costera de la central de Veracruz. Bueno, pues ojalá que esta cancelación o este proyecto que se detuvo en este momento, pues ya se detenga para siempre y pues cesen sus intenciones de promover la minería acá en este estado, que bueno, pues ya de por sí sufre las afectaciones de la mina y bueno, pues ahora es amenazada con estas concesiones que pretenden instalarse y que bueno, pues han logrado de alguna manera detenerse, pero pues eso no es, bueno, pensemos que sea definitivo. Vámonos a otra nota.
Y bueno, continuamos en las notas. Bueno, vamos con esta nota que sigue. Y bueno, pues esta denuncia que hemos estado haciendo ya desde hace varias horas y que se sigue agravando, ¿no? Ya habíamos reportado que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa había comentado el allanamiento de la casa de la concejala del Consejo Indígena de Gobierno allá en Tonalá, Chiapas. Y bueno, pues esta situación se sigue agravando. Ahora la nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en su blog, cdhdignaochoa.blogspot.mx, nos informa: agentes de investigación criminal de la PGR realizan actos de intimidación y hostigamiento a integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. El día 4 de octubre, entre las 4 y media y las 5, tres sujetos, dos de ellos portaban uniformes de la agencia de investigación criminal adscritas a la PGR, el otro usaba pantalón camuflajeado y camisa negra, quienes siguieron, interceptaron y retuvieron con falsas acusaciones a Nataniel Hernández Martín Ríos y Gabriela Sanabri, colaboradora del medio libre Radio Zapote. Los hechos comenzaron tras un recorrido por tres comunidades, Ranchería Huizachal, Bahía de Paredón y Ranchería La Laguna del municipio de Tonalá. acompañando al periodista John Hellman y su equipo de producción de Al Jazeera, quienes documentaban las condiciones en las que se encuentran las comunidades después del sismo. De regreso a Tonalá, en la desviación Paredón-Puerto Arista, había un retén antidrogas que revisó el vehículo. Después de esto, se continuó el traslado a Tonalá y Nathaniel notó que una camioneta blanca seguía el automóvil, pero no hizo caso. Al llegar a la calle Churubusco, una camioneta blanca Tacoma sin placas le cerró el paso. De este descendieron tres hombres armados que les pidieron bajar del vehículo. Cuando lo hicieron, los sujetos armados comenzaron a tomar fotografías y videos. Al preguntarle por su identificación, se negaron a presentarla. Se les pidió explicaciones del porqué de la retención. Uno de los tres sujetos, quien pareciera estar a cargo, dijo que habían recibido una denuncia en la que señalaban que una organización estaba pidiendo dinero a cambio de proporcionar víveres y que se encontraban investigando. Posteriormente se le preguntó más detalles, cambiaron el tema y comenzaron a manifestar que en Paredón había un joven que había sido detenido por robo de un automóvil, refiriendo a que como somos nuevos no sabían cómo proceder porque el muchacho estaba pidiendo apoyo respecto a sus derechos. Como nos dijeron en el retén que ustedes eran de derechos humanos, los detuvimos para preguntarles. Así se la sacaron estos polis. Bueno, tras cuestionarlos la relación de las preguntas en relación a la retención, ellos comenzaron a preguntar en dónde se realizaba el trabajo, si pertenecían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Arriaga, de igual forma la ubicación de esta y más tarde la ubicación de nuestras oficinas. Uno de los sujetos mencionó que tenían unos oficios que tenían que llevar y que si podrían acompañar hasta las oficinas. Cuando se les interrogó sobre los oficios que habían mencionado, no dieron explicación. Uno de los sujetos se acercó a la camioneta simulando buscar algún documento en un folder. Después de ello se acercó nuevamente y mostró un escrito que ya había doblado. Señaló solo la fecha. Comenzaron a decir que estaban buscando personas que usurpaban cargos de defensores de derechos humanos. Después de cerca de 15 minutos y no tener más argumentos, dieron las gracias y se retiraron rápidamente. Subieron a su camioneta y se echaron de reversa. Durante todo el cuestionamiento tomaron fotografías y videos de cada uno. Este acto ocurre después del allanamiento y robo de documentos de la señora Guadalupe Núñez el día 2 de octubre del presente año. Estos dos hechos suceden durante la etapa de apoyo y solidaridad con comunidades afectadas por el terremoto del 7 de septiembre, en el que el centro ha hecho entrega de ayuda humanitaria y se encuentra acompañando el proceso de reconstrucción de viviendas y escuelas. De igual forma, el acompañamiento a las personas respecto a salud física, emocional y psicosocial. Y bueno, pues ahí la nota, sin duda, pues gravísima la situación que está pasando por allá. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos y con los compañeros que iban en esta caravana. Y pues qué chafa la actitud de la PGR, bueno, de entrada de ir sin placas, de sin presentarse, estos argumentos chafísimas, porque si estuvieran en la onda de estar agarrando a los que están robando el acopio, pues ya estaría ahí varios gobernantes y funcionarios públicos, y bueno, pues se ve que solo era un choro ahí mareador para intentar hostigar y acosar, como dicen nuestros compañeros, a nuestros compañeros que iban en esta brigada de información. Y bueno, pues desde aquí también repudiamos esta actuar de los puercos, de la PGR, que hasta su nombre está súper loco, ¿no? Agencia de Investigación Criminal. Pues sí, suena raro. Yo hasta cuando leí la nota dije, ¿de qué criminales hablan? Bueno, ya sabemos de cuáles. Pero bueno, en fin, y solidaridad con nuestros compañeritos.
Bueno, pues sí, ¿no? Hay una situación. Bueno.
Como que habla lejitos.
Sí. Bueno. Bueno, pues sí, nuestra siguiente nota, pues va en este sentido, ¿no? De la solidaridad y de las brigadas de apoyo a estas regiones en donde, bueno, pues también nos hemos topado con esta obstaculización de las fuerzas públicas que, bueno, pues para ellos o para que la gente se solidarice te piden que tengas una, pues un permiso de la Cruz Roja, de Protección Civil. Y bueno, pues eso lo que hace es pues invisibilizar, o bueno, más bien no tomar en cuenta la solidaridad de la gente, ¿no? Esta solidaridad que ahorita debe de estar fluyendo de manera pues ininterrumpida, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, debería de ser como todo un apoyo, al contrario, estas fuerzas pues han obstaculizado o pretenden obstaculizar esa labor que se hace para ayudar y apoyar esta crisis que tienen estos pueblos. Vámonos a otra nota que se titula Cariño entre Pueblos. Y bueno, esta es de la preparatoria comunitaria José Martí, que bueno, también se vio afectada por los sismos y que bueno, se encuentra en Ixhuatán, allá en el Istmo. Y se titula la nota, bueno, tiene un cintillo que dice Trueque Solidario, horno por totopos. Los totopos son tortillas horneadas, forman parte de la dieta ismeña y representa una importante entrada de dinero para las familias. Bueno, la nota dice así, compañeros y compañeras, sí, tenemos miedo. Hoy tuvimos una réplica de 4.9 grados, nos asustamos mucho, las paredes muestran más grietas. ¿Cuándo va a parar esto? No lo sabemos, solo queda rezar, implorar a Dios, a la Madre Tierra. Pedimos, pero aún no la escuchamos. El día completo la pasamos en la escuela. Un grupo que nos visita, integrado por un ingeniero y un arquitecto y una hidrobióloga, recorre las casas. Soñamos con el equipo hacer una muestra de reconstrucción con materiales locales reforzados. Soñamos con un proyecto integral que discutamos acaloradamente por el largo rato al caer la noche. Mañana visitarán San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, para seguir soñando desde aquella isla. Hay prisa por demoler. El ayuntamiento avisa que las personas que van a demoler retiren todo de sus viviendas. Las máquinas empiezan hoy y cuando lleguen a sus domicilios procederán a la demolición sin pérdida de tiempo, ya que son más de mil viviendas que deberán demoler en nuestro municipio. Continúa el otro trozo de mensaje de WhatsApp. Es una pena, pero el trabajo se debe hacer sin pérdida de tiempo, ya que los tiempos que se nos han dado son cortos para iniciar la reconstrucción. Se deben demoler, pero nadie nos ha preguntado cómo queremos nuestras casas. No nos han presentado una propuesta de vivienda, no tenemos información. Nosotros no somos personas a las que se deba consultar. Se están violando los derechos de las personas en desastre. Se violan nuestros derechos a ser consultados. En una moto van dos señores. Uno le pregunta al otro, ¿dejarás que te hagan una casa estilo cachimbo? No, le contesta el otro. Si es una de esas casas, no la voy a dejar construir. El estilo cachimbo es una casa de 6 por 10 metros tipo Infonavit, las del programa de vivienda que tiene Cedesol. Son demasiado chicas y no respetan nuestra forma tradicional. Cualquiera dirá, todavía que les están dando vivienda se ponen sus moños. Pues sí, nos ponemos rejegos. Ahí viviremos el resto de nuestras vidas, entonces tiene que ser algo funcional y donde nos sintamos en casa. No queremos para nosotros el estilo de la ciudad. Si solamente llegáramos a dormir en nuestras casas, quizá no nos importaría. Pero ahí estamos la mayor parte del tiempo. Las mujeres ahí hacen la vida casi todo el día, entonces no queremos un lugar poco funcional. Los muchachos se han parado antes de las 4 de la mañana para ir a Juchitán a descargar un tráiler y cargar dos camiones de alimentos y materiales para construcción que los amigos de Subversiones nos han enviado. Mientras, trabajan, hacen bromas. Es un recreo permanente. En la escuela ya les esperamos el resto de los estudiantes. No tardan ni 20 minutos en descargar el camión de volteo donde se ha traído la carga. El chofer nos dice que él es voluntario. Su trabajo es ser chofer de transporte de carga y ahora él da servicio de lo que sabe hacer, sin cobrar sueldo. El dueño del camión lo fue a ver y él hizo el viaje. Recibimos a otro grupo multidisciplinar, ex estudiantes de una preparatoria. Ellos vienen a conocer, a escuchar, a dejar un cariñito, como le conocemos. Las redes nos dan cuenta de la llegada del presidente de la República a Juchitán. Entrega plásticos para la ayuda y también llegan trailers de aceros y cementos de Oaxaca, con anuncios de, en este establecimiento se acepta la tarjeta para compra de materiales. Parece la tienda de raya, dice una amiga. Te entregan la tarjeta y te ponen la tienda donde debes comprar. Es un negocio bastante redituable. A lo lejos nos llegan los avisos, ya hay un donativo para comprar un horno. Los compas de la Biblioteca Social Reconstruir del DF vienen en camino. Apadrinan los 10 hornos y vienen personalmente a construirlos. Los teléfonos no dejan de sonar nuevamente. Vienen de Totonacapan, en Veracruz. Los compas del Congreso Nacional Indígena, del cual somos parte como preparatoria, y en donde los estudiantes han participado, traen 5 toneladas de maíz. No es solamente ayuda, no es un enlatado que se compra, que tiene valor y sabor a solidaridad, aunque no nos gusten los enlatados. Los campesinos totonacas han sacado de su propia cosecha parte de lo que ocuparían en el año para enviarla a las mujeres totoperas del Istmo oaxaqueño y así reactivar la economía de nuestras comunidades. La solidaridad de los pueblos puede ser más lenta y más poquita, pero vale más que las mentiras y chingaderas del gobierno, me dice la compañera. Diálogo sobre educación. Ha publicado el texto La escuela como actor social de las luchas contra el extractivismo, prácticas político-pedagógicas desde la educación comunitaria en Oaxaca, México. La maestra Edith Escalón Portilla, donde se habla de nuestra práctica pedagógica con los jóvenes de Ixhuatán. Aprovechando la atención de los miles de fans, seguidores, laiqueros, o como se llamen, que nuestra página tiene, y por puro orgullo, para hacer publicidad, les integro el link. Diálogos sobre educación, qcsh.udg. A veces nos cansamos, los desvelos son diarios, que parece que ya estamos acostumbrando, que nos estamos acostumbrando. El cariño entre los pueblos nos sostiene. Muchas gracias a todos y todas las personas que desde las distintas partes del mundo y de México y del mundo nos hacen llegar a nuestra cuenta y quienes han venido personalmente a hacer la entrega de víveres para nuestra gente y a nosotros personalmente. Al Ayuntamiento Municipal y a las autoridades estatales y federales no les agradecemos ni madres. No quisieron censar la escuela. A pesar de los múltiples avisos, nadie se ha presentado a revisar el inmueble. Por lo menos para demandarnos por exponer a los estudiantes a un edificio en riesgo, ni para eso sirven. A pesar de que el padre del presidente municipal colaboró durante 30 años de su vida en nuestra institución, o que el regidor de educación fue formado en esta escuela. Nadie de ellos se ha presentado, mucho menos han ofrecido ayuda. Ya habrá tiempo de poner los nombres y ubicaciones de quienes han donado. Por el momento aquí dejamos el escrito. Como se darán cuenta, ya no tengo quien revise mis textos y tengo serios problemas de escritura. Bueno, pues este es el pues el texto que nos comparten desde San Francisco Ixhuatán de Oaxaca, allá está prepa. Que bueno, pues como lo platican, pues han estado en este trabajo y en esta labor de reconstrucción. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues que la solidaridad siga fluyendo a estos pueblos que pues la requieren ahora, ¿no? Vámonos a otra nota.
Bueno, pues vámonos con más información. Y pues el día de mañana, sábado 7 de octubre, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, pues va a estar Marichuy y todo el una parte del Consejo Indígena de Gobierno, y van a hacer el registro ya para la candidatura. Y pues a partir de mañana va a empezar esta onda de la juntada de firmas, que se requieren más de 900,000 firmas para esta candidatura. También se anuncia que el INE va a aceptar también las firmas en papel, o sea, no es necesario que esta aplicación. Hubo muchas críticas de que para que tú te registraras, para juntar estas firmas se requiere una aplicación de teléfonos, y que no todos los teléfonos jalaban para esta aplicación, que los Samsung no jalaban chido, que el Android a veces se trababa, y que los que servían en los iPhone, ¿no?, los más caros, de hecho también los más que tienen posibilidad de que te espíen sin que tú sepas nada, porque bueno, pues el código este de Mac es uno de los más encriptados y que menos se comparten. Y bueno, pues esto, a pesar de esto, parece que hubo pues un pasito para atrás por parte del INE para aceptar también estas firmas en papel, ¿no?, a la vieja usanza. Así que bueno, pues será más fácil también esta recolección de firmas. Y bueno, todos los grupos de apoyo ciudadano pues están ahorita en reuniones mil por todos lados y haciendo estos talleres de capacitación para estos grupos ciudadanos de apoyo. Y también, bueno, pues trasciende, ¿no?, que el día de mañana van a estar allá en el INE, y que bueno, está allá en Tlalpan, allá por el penal de Tepepan. Y bueno, pues ahí se va a hacer esta cita a las 11 de la mañana. Al terminar, pues muchos nos vamos a ir de ahí a la asamblea de adherentes a la Sexta y la reunión junto con el Consejo Indígena de Gobierno para ver dos puntos. Uno, pues todo este proceso que ya ha convocado el CIG, y un segundo punto es la reconstrucción de los pueblos dañados por el sismo. Así que bueno, pues esto va a pasar mañana. Hay una invitación por parte del Congreso Nacional Indígena para asistir a esta actividad, y bueno, pues vamos a leerla. Invita al CNI a acompañar el registro de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno en el INE como aspirante a candidata independiente. Después de un sinnúmero de actos racistas y clasistas, hemos logrado cumplir todos los requisitos de ley electoral y la estructura del INE, construidas por los miembros de los partidos institucionales, que imponen para impedir que una persona de abajo o mujer indígena pueda aspirar a la candidatura independiente a la presidencia. Las y los estamos invitando a quienes puedan, compañeros y compañeras del Pueblo de México, los colectivos y organizaciones solidarios, a las y los individuos conscientes, a las y los medios de comunicación que acompañan a nuestra vocera Marichuy y miembros del Consejo Indígena de Gobierno, a la entrega de documentación requerida por ley en el INE, que será el sábado 7 de octubre a las 11 de la mañana, en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal, Tepepan, Delegación Tlalpan en la Ciudad de México. Y bueno, por primera vez se abre la posibilidad de que una mujer indígena vocera del CIG, el cual está constituido de decenas de pueblos originarios, aparezca en la boleta electoral y sobre todo obliga a que la agenda de los pueblos originarios y las y los trabajadores pobres de nuestro país sea puesto en el tablero nacional y vayamos más allá de este sistema político. Se vuelve a abrir la posibilidad para millones de explotados y explotadas en México de hacer que la resistencia de todas y todos la base de un nuevo país y un nuevo mundo, de hacer de la indignación una ofensiva que no solo sacuda al sistema político nacional, sino que nos permite abrir caminos para reconstruir el país. Todos los tejidos sociales, ecológicos, políticos, culturales y económicos que están hoy destruidos por la corrupción y ambición de unos cuantos que solo saben ver lo que su patrón, el dinero, les dicta. Atentamente, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno por la reconstrucción integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros. Vamos con más information. Y bueno, vamos.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, pues a pesar de la adversidad, a pesar de la tormenta que andamos, vamos a poner un fondo de tormenta para que vean que sí es cierto. Y bueno, pues ya estamos en el cierre, en la recta final de este noticiero del día viernes 6 de octubre del 2017. Y vamos con la breve actualización de lo que ha pasado tras 3 semanas de sismo, del 7, el 19 y el 23 de septiembre, que golpearon varias regiones de México. Y bueno, pues en Tonalá, Chiapas, bueno, en el caso de Chiapas ya hemos escuchado un poquito esta actualización, las amenazas y hostigamiento que han habido en contra de la concejala, en contra también de los solidarios que han ido a apoyar, a los medios libres, a los grupos de derechos humanos que se han solidarizado, pues está esta amenaza y esta pues forma de querer frenar esta solidaridad. Y bueno, sin embargo, se sigue trabajando en estos centros de acopio. Uno de ellos, el más importante, se encuentra ahí en el Centro de Derechos Humanos de Igna Ochoa, y de ahí se está canalizando a varias comunidades chiapanecas, en particularmente de la costa, de Pijijiapan, de Tonalá, entre otras que fueron afectadas. Nos dicen que hasta Simojobel llegó ahí la destrucción de este terremoto. Y bueno, pues allá en Chiapas se está organizando con esta banda del Centro de Derechos Humanos de Igna Ochoa. En el caso de Oaxaca, bueno, pues acaba de llegar una brigada, de hecho, que fueron allá a Juchitán, y bueno, pues tal como habíamos ya anunciado, pues ellos son de las zonas más afectadas porque les sacudieron 3 fuertes sismos, y al momento la ayuda por parte del gobierno, el mal gobierno, pues está llegando a cuentagotas o no está llegando, y ha sido por parte del pueblo del Istmo, que se ha autoorganizado para poder cubrir estas necesidades y poder pues superar estas tragedias. De hecho, Radio Totopo nos ha estado mandando comunicación constante y pues han recibido acopios bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, llegó un avión de Perú, ¿no? Que llevó acopio para Totopo, para allá, para Juchitán, entre otros grupos, ¿no? Muchos grupos más que se han solidarizado, pero, insisto, han sido grupos solidarios que hasta ya haciéndole caso a este spot que ponemos aquí en la radio de si tú no crees en el mal gobierno, pues ve, entrégalo directo, ¿no? O con la banda que sabes que es más de confianza. Y hasta los propios gobiernos de otros países están haciendo eso, porque dicen, no, pues si lo entregamos a la Cruz Roja, pues se va a perder todo, ¿no? Y porque estos tipos son unos cínicos que han demostrado que son unas transotas, ¿no? Y de uñas largas. Y bueno, en el caso de Puebla y Morelos, pues el centro de acopio más fuerte se ha encontrado en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahí su rector, una persona que, pues la verdad, un aplauso y más, pues porque ha sido una persona que se ha destacado por ser bastante democrático, ¿no? Ya tenía rato que no escuchábamos de rectores democráticos, la verdad, puro canijo, ¿no? Puro adicto al poder, en la UNAM, en el Poli, ¿no? O sea, ya no hay esos González Casanova, ya no hay esos rectores o directores de escuelas que se ponían al frente hasta de su comunidad para ayudar, ¿no? Como en el 85. No, ahora están llamando a la normalidad, que te metas a clases, que como que te vas a ir de brigadista, que como que vas a estar juntando acopio, que mejor sirves más de ñoño ahí adentro de la clase. Y bueno, sin embargo, en la UAM el rector ha sido otra cosa, y desde antes que le dijera nadie ni sus estudiantes, eso ya era un centro de acopio enorme, que no solamente estaba ayudando a Cuernavaca, Tepoztlán, Alpuyeca, Milcingo, Jojutla, etcétera, etcétera, zonas bastante dañadas en Morelos, sino que estaba llevando acopio a todos los lugares de damnificados. Y bueno, pues una situación bastante loable, aplaudible, plausible, diría la Real Academia de la Lengua. Pero bueno, pues sin duda, ese ha sido uno de los espacios. También hay compañeros que en Tetela del Volcán están organizándose, y también ha sido un centro de acopio bastante, bastante importante. Y bueno, pues nosotros hemos estado apuntando brigadas de acopio y centros de acopio en la página brigadasautonomasblog.wordpress.com, y ahí pueden encontrar un pequeño listado, porque no son todas, hay muchísimas más. De hecho, el plan es como seguirlo actualizando. Y también hace rato les comentábamos de un documento bastante interesante, una wiki que abrieron nuestros compañeros de Seguimos 19S, donde viene todo, todo, todo. Si usted está dudoso de un familiar que tal vez esté en un hospital o haya fallecido, pues ahí vienen las listas, vienen todos los centros de información que tienen como la banda comunitaria, y pues es importante también que ahí nos podamos ayudar para obtener esta información. Lo hemos comentado, los grandes ausentes, aparte del gobierno, que bueno, pues hasta qué bueno que no están, los grandes ausentes son los datos, ¿no? La información. Y era para que el INE, lo que quieras, el IFE, la televisión, pues era para que estuvieran todos ellos ahí como informando, ¿no? O sea, era para que tuvieras a Locatel, oigan, ¿qué pasó con esta casa? Y te dijeron, no, pues le pasó esto, hay tantas personas heridas. Pero no, el gobierno se hace súper menso, da datos genéricos, ambiguos. Y cuando da datos es porque lo sacó de estas iniciativas ciudadanas que se están haciendo de manera autónoma, ¿no? Como los datos que le robaron a Geobrujas, o como todo ese trabajo que está haciendo Verificado 19S, que es la forma que hasta la propia policía y el ejército están teniendo datos, o las cartografías. En fin, pues una situación bastante chafa la que hace el mal gobierno. Sin embargo, una oportunidad para que nos organicemos. Y en Oaxaca, pues hay centros de acopio en la radio comunitaria Totopo, en La Jícara, ahí en Valles Centrales, en Chiapas, pues también allá en San Cristóbal de las Casas, en el colectivo La Milpa Vive, en Diego Dugelay número 36. Aquí en la Ciudad de México hay un resto, pues ya se habían mencionado, pues aquí el Café Zapata, Café Zapata vive en calle Certificados número 6, Colonia Álamos, y también en la Biblioteca Social Reconstruir en Godard número 20, allá por el Metro La Raza, La Gozadera, el hospital, la Honorable Casa del Estudiante, entre muchos otros. Y también hay un acopio que están invitando nuestros compañeros de Atenco, que bueno, pues es este acopio se está haciendo aquí en la Ciudad de México, pero es para llevarlo a Oaxaca. Y pues se pueden contactar al Facebook de América del Valle o Atenco FPDT. Y los centros de acopio, pues son acá en Isabela Católica, Colonia Álamos 50, en el Café Musbic, y en la zona sur, ahí en la UNAM, en el Comedor de Ciencias. Y bueno, hay otra información.
También en la, bueno, una de las brigadas que también ha estado trabajando, haciendo una labor muy importante, en la Mixteca Poblana es la Brigada Comunitaria por la Mixteca Poblana. Esta, pues esta red, o bueno, estas brigadas, se bueno, están en esta página que se llama así, Brigada Comunitaria por la Mixteca Poblana. Y bueno, pues también aquí, bueno, pues hay... pueden ver en su página de Facebook, y bueno, pues hay imágenes, videos, fotos de estas brigadas que han acudido a este lugar, y bueno, pues han hecho un trabajo de reconstrucción, un trabajo de apoyo allá en esta región de la Mixteca Poblana. Algunas rancherías y comunidades, como una ranchería que se llama Zaragoza, pues fue totalmente destruida por el sismo, y bueno, pues esta brigada instaló un centro de acopio ahí, y bueno, un albergue, también en las comunidades de Coatzingo, que bueno, pues también sufrieron estos daños por el sismo, y bueno, pues han estado integrándose en estas brigadas. Y bueno, pues los invitamos también a apoyar, ya que se están haciendo esta labor, bueno, desde trabajos de reconstrucción, trabajo con niños, ¿no? La cultura también cura, dicen por acá en su Face. Y bueno, pues esta comisión también, que bueno, pues la idea es pues atender a los niños, ¿no? Esta, pues este sector que también ha sido afectado, y que bueno, pues es importante que pues regresen a la, pues no a la normalidad, pero sí continúen estos procesos de aprendizaje, estos procesos de socialización y de pues de alegría también, ¿no? Los niños pues son otro sector que bueno, pues que también necesita pues de nuestra atención, ¿no? Y bueno, pues también, si ustedes quieren integrarse a estas brigadas, los centros de acopio que ellos están digamos que manejando son Puebla Centro, Taller Grieta Negra, ubicado en 12 Poniente número 313, el edificio Santo Domingo, en el tercer piso, en el Museo Casa de la Memoria Indómita, calle Regina número 66, Centro Histórico, y allá en Izúcar de Matamoros, en Guadalupe Victoria número 7, barrio San Juan Piaxtla. Y bueno, también para donaciones, les voy a dar un número de cuenta, ahí anótenlo por si usted quiere integrarse a esta brigada. Se llaman donaciones al número de cuenta 6304685962, y la clave es 02-21-66-20-63-04-68-59-624. Y bueno, pues ahí para que ustedes también se integren a esta brigada. Y bueno, lo que se necesita pues son polines, láminas, materiales de construcción, martillos, clavos, pijas, pinzas, cinta de aislar, llaves, taladro, desarmadores, cable, artículos de higiene, pañales. Y bueno, pues esto, si usted quiere apoyar a la Mixteca Poblana o a la cualquiera de las regiones afectadas.
Bueno, pues con eso estamos dando ya... con eso estamos dando ya por cerrado este noticiero. Agradecemos su escucha, y nos estamos escuchando lunes, miércoles y viernes. Y bueno, faltó la Ciudad de México. Acá en la Ciudad de México también pues hay muchos daños, en particular Xochimilco y Iztapalapa. Pues y Tláhuac son de las zonas más afectadas. Y bueno, hace rato, al principio, antes del noticiero, leíamos una nota de más de 120 mil afectados en Iztapalapa, solo en Iztapalapa. Y se cuentan por miles las casas que van a tener que derribar, y de gente que no está pudiendo dormir en sus casas. Y bueno, pues ahí ya la mayoría de etapas están en la reconstrucción, en, también en el retiro de escombros, y pues... en, por parte del Estado, pues algunos como que hay medio ya van llegando, pero súper tardado y mucho condicionado, ¿no? O sea, con esta onda, ya llegó un video así muy fuerte de Morelos, donde una tipeja estaba dando las despensas, estaba dando los acopios y pedía a cambio la credencial de elector, y así, ¿no? Pues la pobre gente formada, y se la iban dando a esta monstra, que bueno, pues seguramente lo quiere para sus fines políticos, chafas electorales. Y pues tache, ¿no?, este tipo de actitudes. Y bueno, pues solidaridad y organización sigue siendo la respuesta, solidaridad y organización sigue siendo el llamado de estas comunidades para afrontar estos retos. Y bueno, pues vámonos ya con un tema musical, y nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión.
¿Quieren seguir bailando? Fuerte el aplauso. Para los del CNI, un saludo de parte de los compañeros originales de San Andrés. ¡Órale pues! La siguiente canción se llama La Anticapitalista al ritmo de cumbias, dedicada a la compañera Marichuy, buena candidata mujer indígena. Así es que continuamos, ya lo dice así.
Llegó el momento, tomar de las manos lo que